En las próximas semanas, viendo esta sección, versículos 16 a 26, vamos a ver vida en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu, caminar en el Espíritu, el fruto del Espíritu. Empezamos viendo la idea de andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16, escucha la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis a los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, te agradecemos por el regalo de tu Espíritu, Señor. Pedimos que por el poder del Espíritu que iluminarás las Escrituras para nosotros, que nos ayudarás, ilumina a nuestro corazón y mente para entender ese pasaje, su verdad, las verdades aquí enseñadas, Señor, para aplicarlo a nuestra vida. Ayúdanos a andar por el Espíritu, a dar fruto, Señor. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. En la compañía E, la segunda batallón, 506 soldados de paracaídos, la división de la Fuerza Aérea, conocido como la compañía Easy. Tal vez han escuchado de eso. Esa compañía era una compañía de paracaídos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez escuchaste de ese grupo o compañía, porque escribieron un libro basado en las vidas de estos hombres. Y después, en el año 1992, había una serie de televisión que se llamaba Un Grupo de Hermanos, o la banda de hermanos. Sabemos más de esa compañía que cualquier otra compañía en la Segunda Guerra Mundial por el libro, porque este libro está basado en varias entrevistas de esos hombres que eran parte de esa compañía de paracaídos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos hicieron esas entrevistas décadas después. Es un libro increíble si no lo has leído. Es un libro de experiencia directa de los hombres quienes pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Ellos hablaron de el entrenamiento en Georgia en 1942. Muchos hablan de cuando ellos llegaron a Normandy en 1944, y después lo seguimos a cuando ellos capturan al nido de Hitler en 1945, un lugar estratégico de los líderes alemanes. Pero en medio de todos los entrenamientos de tomar a Normandía, de vencer al nido de Hitler, durante todos esos, compañía E normalmente estaban en diferentes túneles moviendo por noche, y otros tiempos había momentos cruciales defendiendo en batallas importantes. Pero si lees a este libro y escuchas a las entrevistas, hay algunas de las obras de valentía más increíbles que yo he leído. Pero si escuchas algunas de las entrevistas de estos hombres, ellos pensando en su vida durante la guerra, ellos no pensaban en lo que hacían como algo tan valiente. Ellos decían que solamente hacían lo que tenían que hacer, seguían las órdenes de los comandantes. Y mucho tiempo, aunque no lo dicen, pero si ves el serie, muchas veces en su tiempo juntos no eran grandes detalles como la batalla de Normandy, aunque eso aconteció. Pero la mayoría del tiempo pasaron andando, caminando de lugar a otro lugar, en túneles, caminando juntos. Y después llegan a una grande batalla, tienen que pelear para defender algo, y después vuelven a andar, a caminar. Su tiempo de servir en la Segunda Guerra Mundial tenía que ver con seguir los mandamientos o los órdenes de sus comandantes. Y eso es lo que veremos en nuestro pasaje hoy. La vida en el campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial es como la vida cristiana que aquí describe el apóstol Pablo. Es compartir en la guerra espiritual, es tener parte en la guerra espiritual, andar en el Espíritu, morar en el Espíritu. Y la idea principal del pasaje es que los que han sido justificados por fe solamente, como hemos aprendido en Gálatas, los que han sido justificados por la fe solamente vivirán una vida de andar en el Espíritu, no una vida de ratificar los deseos de la carne o una vida guiado por la carne, sino que será una vida de andar en el Espíritu. Esas son las tres partes del pasaje y cada uno está centrado en diferentes frases que vamos a ver. Andar en el Espíritu, ese es al principio del versículo 16. También vamos a ver en satisfacer los deseos de la carne al final del versículo 16 y 17. Y después vamos a ver lo que es la esclavitud a la ley en versículo 18. Esas son las tres secciones de nuestro pasaje. Andar en el Espíritu, satisfacer a los deseos de la carne y la esclavitud a la ley. Porque Dios nos ha llamado a andar en el Espíritu, a no satisfacer a la carne y no estar en esclavitud a la ley. La vida cristiana es una vida de andar en el Espíritu. Entonces vamos a empezar con la primera frase en nuestro pasaje, lo que Dios exige de nosotros, andar en el Espíritu. Vamos a ver la primera frase en versículo 16. Pablo empieza con la próxima sección y dice, digo yo, pues, andad en el Espíritu. Lo que queda de esta sección tendrá que ver con el Espíritu. Pero, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice andar en el Espíritu? Eso es la idea principal. Antes de responder a esa pregunta, las primeras palabras dice, digo, pues. Digo, yo, pues. Realmente nos acuerda del Señor Jesús Cristo en su predicación y su enseñanza. Pensamos en el Señor Jesús en su sermón del monte en Mateo capítulo 5. El Señor Jesucristo repitió una frase similar cuando él estaba corrigiendo a la falsa enseñanza de los fariseos y de su falsa interpretación de la ley. Por ejemplo, el Señor Jesús predicó, han escuchado que se dice, no cometerás adulterio, pero yo digo que todos los que ven a una mujer con intenciones ya ha cometido el adulterio con ella en su corazón. El Señor Jesucristo corrige la interpretación de los fariseos que dijeron que el segundo mandamiento era el adulterio físico, pero el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El Señor Jesucristo en el sermón de la monte le da una interpretación divina de la ley, una interpretación divina del séptimo mandamiento, corrigiendo a los falsos maestros de su día diciendo, yo digo, pues ellos dicen eso, pero yo digo eso. El apóstol Pablo utiliza la misma frase modelando su predicación en el Señor Jesucristo, corrigiendo la falsa enseñanza de su día. Pablo, aunque no es Jesús, ha sido inspirado por el Espíritu aquí y él da una interpretación divina de la vida cristiana. Él dice, digo, pues, andad en el Espíritu. El apóstol Pablo está corrigiendo a la teología equivocada y sabemos teología que Pablo está corrigiendo. Ya lo hemos visto en los primeros cuatro capítulos. Esos falsos maestros, los del judaísmo, predicaban que tú vivías la vida para satisfacer los deseos de la carne o vivías para cumplir la ley. El apóstol Pablo aquí lo desarrollará después en este pasaje, pero esos falsos maestros pusieron cosas opuestas. Tienes que satisfacer los deseos de la carne o tienes que estar en esclavitud a la ley. Los falsos maestros dijeron, es uno o el otro. Si rechazas a las leyes del viejo pacto, las leyes ceremoniales, salvación, más las obras, entonces automáticamente estás viviendo una vida de pecado. Tendrás licencia para pecar y dirás, donde abunde la gracia, pecaremos aún más. Eso eran las falsas enseñanzas de los del judaísmo, que la vida espiritual era uno o el otro, esclavitud a la ley o satisfacer los deseos de la carne. Pues ningún cristiano quiere ser conocido por satisfacer los deseos de la carne. Entonces los falsos maestros en el día de Pablo aquí en Galacia sabía que los cristianos entonces dirían, bueno, tenemos que vivir bajo la ley porque no queremos satisfacer a los deseos de la carne. Entonces tenemos que estar bajo la ley. Pero Pablo entra y dice, espera, eso no está bien. Hay más que solamente esas dos opciones. Y de veras, las las dos opciones que los falsos maestros les han dado son malos. Ninguno es la decisión correcta. Aquí el apóstol Pablo en este pasaje dirá que la vida cristiana sí no tiene que ver con satisfacer los deseos de la carne y tampoco tiene que ver con estar en esclavitud a la ley del antiguo pacto. No, la vida cristiana es andar en el Espíritu. Por eso él dice, digo yo, pues, andad en Espíritu. Ellos dicen, tienes que satisfacer a los deseos de la carne o estar bajo la ley. Pues, yo digo, andar en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Vamos a ver lo que significa andar. Nos dice que tenemos que andar en Gálatas capítulo 5, ese capítulo que tiene que ver con la aplicación de la doctrina de la justificación por fe solamente. Nos han exigido muchas cosas. ¿Qué nos han mandado a hacer? El capítulo empezó con estar pues firmes. Tenemos que estar firmes. Ahora que entendemos la doctrina de la justificación por la fe solamente, sabemos que es central, el corazón del Evangelio. Entonces, tenemos que estar firmes en esa verdad del Evangelio. Tenemos el mandamiento de seguir corriendo la carrera cristiana, que no podemos pararnos o darnos por vencidos a pesar de esos falsos maestros. Tenemos que servir el uno al otro en amor. Entonces, tenemos que estar firmes, seguir corriendo y servir el uno al otro. Y ahora el apóstol Pablo nos da otro mandamiento. Dice, andar. Los otros mandamientos, Pablo utiliza el lenguaje figurativo para explicarlo. Pero, ¿qué significa andar en el sentido espiritual? Andar habla de la manera de conducir tu vida, tu estilo de vida. Andar es un estilo de vida, como ellos actúan en su vida, especialmente en una manera ética. Y la palabra de esa el uso de esa palabra griega está basado en la palabra hebrea, caminar o andar. En Génesis nos dice que Enoch y Noé andaban con Dios. En Génesis capítulo 6 dicen, esas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, sin mancha en su generación. Noé caminaba o andaba con Dios. Nos dice en Miqueas 6:8, te ha dicho lo que es bueno, lo que el Señor exige de ti, y practicar justicia, la ley de bondad, y a andar humildemente con tu Dios. Andar con Dios en el Antiguo Testamento era un fenómeno de la piedad, ser humilde, santo, justo, siguiéndole a Dios. Pero en el Antiguo Testamento no solamente hablan de esa idea de andar en el sentido de estar con Dios, pero a veces está en contra de Dios. Es en 2 de Reyes, capítulo 8, versículo 27. El rey Ezequías se describe así. Él andaba en el camino de la casa de Ahab y hizo la maldad ante de Dios. La maldad que había hecho la casa de Ahab. Aquí la acción de andar es alguien que iba en contra de Dios. No andaba con Dios, sino en contra de Dios, como enemigo de Dios, como la casa de Acab. Él caminaba haciendo maldad. En las dos ejemplos, la palabra andar, esa idea andar está utilizada en un sentido espiritual, hablando de una comportamiento ética. ¿Cómo viven? ¿Cómo comportan en su vida? ¿Tienen esos deseos pecaminosos? La idea de caminar en el camino de la casa de Ahab o caminar según las reglas de Dios como Enoch y Noé. Uno de los pasajes más conocidos es un pasaje que leímos en Salmos 1:1. Bendito el hombre quien anda no en el consejo de malos. Bienaventurado el que no anduvo en consejos de malos. Su conducto en la vida no seguía el conducto de los malos. Entonces, esa acción de andar tiene raíces en el Antiguo Testamento, como dijimos. Pero hay más de ese lenguaje en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos de esos pasajes. Quiero ver esos pasajes no solo para dártelos, sino para darte una imagen completa de lo que es esa idea de andar. Una imagen en la Biblia se encuentra en Efesios. Efesios 2, Pablo describe a esos cristianos antes de ser salvos, cuando estaban sin Cristo, incrédulos. Él les dice, y ustedes estaban muertos en las transgresiones y pecados en los cuales antes anduvieron, siguiendo el camino de este mundo. Antes de Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados, andando espiritualmente, siguiendo el corriente de este mundo, hombres muertos, caminando, zombies espirituales. Pero después, en el mismo capítulo, capítulo 2, probablemente conocen bien a ese capítulo, Pablo después describe la vida de los cristianos después de ese, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Nos dice eso al final del capítulo, Cristo, somos obra suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pecadores van de ser hombres muertos caminando en corriente del mundo a hacer obras maestrales. La palabra obra aquí es la idea de una obra maestral, ir de hombres muertos y después, pero Dios, y después esa obra maestral que andamos en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Uno de mis pasajes favoritos en Gálatas, esa idea está en Colosenses 2:10. Pablo dice que andamos de manera digno del Señor, dando fruto en cada buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, con paciencia, con gozo. El Pablo dice que es caminar, andar en una manera digna del Señor. Y en esa sección habla de dar fruto en cada buena obra. Y el último pasaje que quiero mencionar con ese concepto de andar se encuentra en el libro de Gálatas. Aunque la palabra no está, el concepto sí. Busco conmigo en Gálatas capítulo 2, versículo 14. Probablemente se acuerdan de ese pasaje. Es cuando el apóstol Pablo enfrenta públicamente al apóstol Pedro y nos dicen por qué lo hace en Gálatas 2, versículo 14. Dice, Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de ellos, y después le regañó a Pedro, pero cuando vio a Pedro y su comportamiento no estaba de acuerdo con el Evangelio, no andaba según el Evangelio, no andaba en el Espíritu. Cuando Pablo lo vio, eso es cuando le corrigió. Pedro andaba en el corriente de esa falsa enseñanza, el fruto de esa falsa enseñanza. Y Pablo dice, no andas de manera digna del Evangelio. Entonces, después de tantos pasajes que compartí con ustedes, rápidamente espero que puedan ver lo que significa andar la manera espiritual, tu vida ética, su conducto. Tú andas en el camino de la vida, o los que están en la vida como los malos, o andas en el camino del Señor, en la justicia, siguiéndole a Él. Ahora, llegamos a esa cláusula modificador. Tenemos que andar en el Espíritu, en el Espíritu. Son palabras nuevas que no encontramos en el Antiguo Testamento. Tenemos la idea de andar con Dios, pero aquí tenemos el énfasis de andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Porque es la parte más crucial del pasaje y la parte más crucial de lo que queda de esta sección de capítulo 5. Si tú no entiendes, o si tienes que entender una parte del pasaje, tiene que ser esa parte. Andar en el Espíritu, porque es lo que exige de nosotros. Tenemos que andar en el Espíritu, vivir la vida cristiana completamente dependiente del poder y la obra del Espíritu Santo. A hay muchas malas interpretaciones de lo que significa ser guiado o andar en el Espíritu. Muchos dicen que ser guiado por el Espíritu, andar en el Espíritu, es de una manera subjetiva. Tal vez lo han escuchado antes o tal vez han utilizado esas palabras antes. Ellos dicen que son guiados por el Espíritu o que andar en el Espíritu cuando van a tomar una decisión importante en su vida. Dicen que están guiados por el Espíritu, pero realmente tienen un sentimiento subjetivo en el estómago. Y ellos dicen que eso es andar en el Espíritu, los sentimientos que tengo en ese momento cuando tengo que tomar una decisión importante. La Biblia no está hablando de eso cuando dice andar en el Espíritu. Eso es andar en tus emociones, ser guiado por tus emociones, tus sentimientos. Andar en el Espíritu sí incluye los sentimientos, las emociones, porque ver a los frutos del Espíritu, esos son partes de andar en el Espíritu. Incluye esos sentimientos, pero no somos guiados por ellos, somos guiados por el Espíritu. Andar en el Espíritu, no andar en nuestras emociones o ser guiados por ellas. Eso es una nota muy importante aquí. Hay mucha confusión aquí, aún entre los cristianos que hablan del significado de esa frase. Andar en el Espíritu es mucho más glorioso que solamente ser guiado por tus emociones. Andar por un Espíritu, por un cristiano, andar en el Espíritu es andar con una base firme, una roca sólida dado a nosotros por Dios. Andar en el Espíritu no es como alguien dice que tenemos que adivinar lo que el Señor tiene para nosotros, o un programa donde tienes que adivinar lo que está detrás de puerta número uno. No, Dios dice cuando andas en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, como los soldados en la batalla, donde estás guiado por tu comandante que te da los órdenes porque va ante ti. Tú como cristiano tienes que caminar en el camino claro, no según tus propios sentimientos subjetivos. En este pasaje que ya cité, andar en el Espíritu es caminar de manera que agrada al Señor, una de buenas obras de adoración del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos guía. Él es el Espíritu Santo. Y tenemos que decir que una vida guiada por Él o andar con Él es una vida marcada por la santidad, de ser como Cristo, es depender del Espíritu, el poder del Espíritu, no solamente para guiarte, pero para darte poder para andar. Andar en el Espíritu es andar de tal manera que estás caminando según la verdad del Evangelio. Es creer en el Evangelio y vivirlo. Déjame darles algunos ejemplos de cómo las personas utilizan esa frase de manera equivocada. El sábado escuché a alguien tristemente que dijo eso. Algo dirán, a andar en el Espíritu o ser guiado por el Espíritu es hacer lo que yo quiero. Eso es equivocado. Esos son sentimientos subjetivos, emociones, y eso es satisfacer los deseos de la carne. No es ser guiado por el Espíritu. Es ser guiado por los caminos del mundo. Algunos dicen que he sido guiado por el Espíritu a negar la verdad del Evangelio. Pues jamás. El Espíritu Santo jamás te hará caminar en piedad o a negar al Evangelio, porque el Espíritu Santo solo practica la verdad, lo que está de acuerdo con el Evangelio. Si tú niegas al Evangelio, no andas en el Espíritu, andas en tus propios deseos. En esos casos, tú sigues tus sentimientos pecaminosos. Pues tal vez preguntarás, ¿cómo puedo discernir entre las dos? ¿Cómo puedo evitar ser que soy guiado por el Espíritu, pero ando en pecado? ¿Cómo parece andar en el Espíritu? Pues en sus términos más prácticos, es algo que veremos cuando llegamos al fruto del Espíritu, donde tendremos la imagen de andar en el Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Será como el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, el control propio. Pero veremos más de eso, si el Señor permite, en las próximas semanas. Pero el punto clavo, que es una lección práctica cuando pensamos en andar o ser guiado en el Espíritu, es andar en el Espíritu no está basado en un sentimiento subjetivo, sino que está basado en la verdad objetiva. Es depender en el Espíritu Santo, no en ti mismo, no en tus propias obras. Pero también es ser guiado por la verdad del Espíritu. Podemos definir andar en el Espíritu así. Andar en el Espíritu es vivir la vida completamente dependiente en el poder del Espíritu Santo para guiarte por medio de la verdad objetiva de la Escritura en la santidad verdadera. O podemos decirlo así, andar en el Espíritu es un amor producido por el Espíritu Santo que cumple las leyes objetivas de Dios. O la mejor definición que yo he leído de un comentarista en el siglo XVII, se llama Matthew Wool, pero era antes de Matthew Henry, pero él dio esa definición de andar en el Espíritu. Él dijo que todo tu conducto sea de acuerdo con la ley externa de la palabra de Dios y las emociones del Espíritu Santo que mora en ti y que te guía a obedecer a su palabra. Lo que todas esas definiciones tienen en común son dos puntos, dos aspectos correctos en cada una de esas definiciones de andar en Espíritu. Uno, cada uno habla de estar dependiente del Espíritu Santo. No depende de tus propias obras o lo que tú puedes hacer. Andar en el Espíritu significa estar completamente dependiente del Espíritu. Pero también andar en el Espíritu es ser guiado por la verdad objetiva del Espíritu Santo, como lo tenemos presentado en la Escritura. Es importante andar en el Espíritu, es depender del poder del Espíritu Santo, es ser guiado por la verdad de la Escritura. Cuando hablan de que andan en el Espíritu y que Él es guía a practicar pecado, tú puedes decir, no, estás equivocado porque el Espíritu Santo nos guía en la santidad según la santa ley del Señor. Entonces, eso es la definición. Tenemos que seguir la verdad de Dios y tenemos que depender en el Espíritu Santo para producir eso en nosotros. Los que han sido justificados por la fe solamente, dice el apóstol Pablo, andarán en el Espíritu. Ahora, entendemos lo que debemos hacer. Vamos a ver cómo no debemos de vivir. Eso es lo que queda de este pasaje. Habla de los dos enemigos de la vida cristiana. El primer enemigo de la vida cristiana es el enemigo de satisfacer a los deseos de la carne. Eso se ve en versículos 16 y 17. La Biblia dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí vemos a la guerra espiritual. Andar en el Espíritu o satisfacer a los deseos de la carne. ¿Qué significa satisfacer los deseos de la carne? Pues significa que completamente rechazas a la ley de Dios y su gracia. Es cuando tú solamente sigues a los deseos de tu carne y tú le cumples, quieres satisfacer a todos tus deseos pecaminosos. Andar en el Espíritu es seguir la guía del Espíritu Santo según la verdad de las Escrituras, y satisfacer los deseos de la carne es seguir los deseos o el ejemplo de tus emociones. Por eso, uno de los peores consejos que puedes dar a alguien es confía en lo que dice tu corazón, porque sabemos lo que dice la Biblia, Jeremías 17:9, que el corazón es engañoso más que todo, malvado, ¿quién lo entiende? El apóstol Pablo aquí da un consejo bíblico, que no podemos seguir a nuestro corazón o los deseos de la carne. Esa manera de pensar, especialmente en la vida cristiana, es que para los que creen en el Señor, dicen que no hay ley que tienes que seguir. Tal vez has conocido a alguien así. Ellos dicen que una vez que yo caminé por el pasillo, dio testimonio, que vine al altar, firmé algo, me hice miembro de la iglesia, pues después de eso puedo hacer lo que quiero. Tengo mi tarjeta para salir libre del infierno y puedo actuar como yo quiero. Ellos están satisfaciendo a los deseos de la carne. El apóstol Pablo dice, no, así no actúan los cristianos. Si actúas de esa manera, el apóstol Pablo dice, si tú actúas de esa manera, no entiendes a la doctrina de la justificación por la fe solamente. No entiendes la gravedad de tu pecado. No entiendes lo que significa ser justo justificado, ser declarado justo. No entiendes a la cruz, porque Cristo vino a morir por nosotros, porque murió en tu lugar. Cristo vino a morir por tus pecados. Así de grave es tu pecado. Y si tú no tomas en serio a tu pecado, entonces no entiendes la gracia, la salvación, la cruz, no entiendes la doctrina de la justificación por la fe, solamente no entiendes al Evangelio. Para satisfacer es permitirte cumplir el pecado, los deseos de la carne. Y aquí el apóstol Pablo nos acuerda que una vez que tú eres cristiano, eso no significa que nunca pecarás, que nunca vas a luchar contra el pecado. Es el opuesto, por eso lo menciona aquí. ¿Qué quiero decir? Pues cuando el Señor te salva, eso es cuando realmente empiezas a luchar, cuando realmente empiezas a luchar contra el pecado por la primera vez, porque antes de ser cristiano nunca luchaste en contra del pecado, solamente te sometiste a ello. Tú solamente luchabas cuando te atrapaban y no te gustaban las consecuencias. Por eso muchas veces cuando he aconsejado a otros, a mi propia vida, es cuando alguien duda de su aseguranza de ser cristiano. Es tal vez por algunos pecados en su vida que les están conquistando en ese momento. Pero luchan, intentan vivir la vida cristiana, pero no pueden vencer a un pecado en particular. Normalmente mi consejo es que eso es un buen señal que están luchando con el pecado, porque si luchas con el pecado, hay vida espiritual, hay alguna odio que tienes ahí por el pecado, que odies el pecado, que ves la gravedad de tu pecado. El lugar más peligroso es donde no te afecta el pecado y sigues pecando sin sentir remordimiento. Los cristianos sentirán una lucha en contra de su pecado. Entonces, como cristiano, tú entras a esa guerra espiritual por la primera vez y entras a la lucha, a la guerra, a esa batalla. En la batalla entre andar en el espíritu y satisfacer los deseos de la carne. Todos estamos batallando eso hoy, esta semana. No hay nadie aquí que siempre anda por el espíritu, que siempre es guiado por el espíritu. Todos tenemos esa batalla interior entre nosotros. Y Pablo aquí escribe a los cristianos, no a los incrédulos. Y él nos dice aquí que todos estamos en medio de una batalla espiritual, una batalla en contra de la carne. Esa es la doctrina del pecado que permanece todavía en nosotros. En la Biblia que dice, nos enseña que cuando somos salvos, que somos salvos del poder del penal de pecado, pero no somos salvados de la presencia del pecado, ¿verdad? Porque como cristianos todavía tenemos ese pecado en nosotros y tenemos que luchar contra ese pecado. Ninguno de nosotros fue convertido en alguien perfecto cuando el Señor nos salvó. No, cuando el Señor nos salvó empezamos la batalla, empezamos esa búsqueda de la santidad y realmente vamos a pelear por eso hasta la gloria, porque no seremos perfectos hasta de llegar a la gloria y la perfección con Cristo. Hasta ese momento, toda la vida cristiana es una batalla en contra de la carne. Fíjense en las palabras que utiliza Pablo aquí. Tú no puedes andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne al mismo tiempo. Es imposible, son opuestos. Es como decir que puedes sentarte y estar a pie al mismo tiempo, que puedes dormir y estar despierto. No, son opuestos. Si andas en el Espíritu, no satisfaceréis a los deseos de la carne, porque el Espíritu Santo no te guiará a pecar. Satisfaces a los pecados, a los deseos de la carne, no andas en el espíritu, porque esas cosas son opuestos, completamente opuestos. Por eso pensamos en la idea de andar, porque no podemos andar en el espíritu y satisfacer a los deseos de la carne. Son direcciones opuestas, no puedes ir a la izquierda y a la derecha, es uno o otro. Como cristianos, andamos en el espíritu o satisfacemos los deseos de la carne. Y si quieres saber cómo es satisfacer los deseos de la carne, solo tienes que leer a versículos 19 a 20, y eso estudiaremos si el Señor permite la próxima semana. Pero satisfacer a la carne, podemos ver las obras de la carne, es como los frutos de la el Espíritu, ese fruto de andar en el Espíritu, pues satisfacer los deseos de la carne, podemos ver sus resultados, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esos son los frutos, la obra de la carne. Un buen resumen de la batalla entre el espíritu en la carne, yo creo que viene del resumen de John Owen, el puritano. Tú tienes que matar al pecado, el pecado te matará. Tú matas al pecado por el poder del Espíritu Santo, el pecado te está matando a ti. Entonces, eso es el primer enemigo de la vida cristiana. El primer enemigo de la vida cristiana eres tú, ese pecado que todavía está en nosotros, es nuestro corazón pecaminoso, querer satisfacer a nuestros propios deseos. Entonces, el primer enemigo somos nosotros mismos. Pero hay otro enemigo aquí, otro enemigo a la vida cristiana. Y este enemigo tal vez es algo que subestimamos o algo de lo cual se nos olvida. Porque muchas personas cuando leen este pasaje quieren saltar esa parte. Pero para saber cómo pelear en contra del enemigo, tenemos que identificar al enemigo. Sabemos que un enemigo son los deseos de la carne, pero hay otro enemigo aquí en versículo 18, y eso es la esclavitud a la ley, versículo 18. El apóstol Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Si andas en el Espíritu, no satisfaceréis a los deseos de la carne. Si andas en el Espíritu, no estarás bajo la ley, en esclavitud a la ley. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo aquí cuando dice que no estáis bajo la ley? Pues una mala interpretación de este pasaje es que Pablo está diciendo que todas las leyes, específicamente las leyes del Antiguo Testamento, todas esas leyes son malas. Ninguno de eso pertenece a la vida cristiana en el día de hoy. Pero que Pablo dice que, bueno, cuando no estás bajo la ley, el cristiano tiene que deshacerse del Antiguo Testamento, las leyes del Antiguo Testamento. Algunos lo malinterpretan de esa manera. El apóstol Pablo, dicen ellos, explica que la vida cristiana va en contra de la ley, antinomio, en contra de la ley, que la vida cristiana es una vida solamente de gracia. Muchos dirán eso. Entonces, muchos malinterpretan el versículo 18 a decir que el otro enemigo de la vida cristiana, junto con los deseos de la carne, es la ley. Pues al principio parece que esa interpretación es muy buena, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes han pensado eso, pero eso no es la interpretación correcta, porque sabemos que él no está en contra de la ley, porque en toda esa carta, en sus otras cartas, el apóstol Pablo describe a la ley como algo buena, santa, justa, santo, buena, justa. El apóstol Pablo cita a la ley, a los 10 mandamientos que son vigentes para los cristianos hoy en día. Aquí en esa misma carta, él dice que la ley no va en contra de la promesa, que la ley no va en contra del evangelio, que la ley no va en contra de la gracia, como ya hemos visto. La ley que Dios nos ha dado no es el enemigo, como dirán algunos. Entonces, la ley, si no es el enemigo en general, ¿cuál es el enemigo? Pues es importante leer aquí, dice bajo la ley. El apóstol Pablo aquí está predicando que no es la ley que es enemigo, es estar bajo la ley, es estar en esclavitud a la ley. Eso es el enemigo. Lo que el apóstol Pablo dice aquí es que está regañando y corrigiendo a los falsos maestros, como ha hecho en toda esa carta de Gálatas. Eso es una descripción de estar bajo la ley. Ellos están satisfaciendo los deseos de la carne también, pero también están en esclavitud a la ley, en esclavitud a las leyes ceremoniales del antiguo pacto. El apóstol aquí describe y él pone a los del judaísmo como uno de los enemigos del evangelio. Dice, sí, el paganismo o satisfacer los deseos del pecado, esa idea de hacer eso como hacen los pecanos, es un enemigo del evangelio, el deseo de satisfacer los deseos de la carne. Pero otro enemigo enemigo. Al otro lado, es lo que quieren hacer los del judaísmo, que quieren ponerte en esclavitud a la ley, diciendo que la ley es tu salvador. Si se acuerdan lo que hacían los del judaísmo, que querían poner a los cristianos bajo la esclavitud a las leyes ceremoniales, querían decir que no solamente tienen que cumplir las leyes del 10 mandamiento que todavía nos implican, pero ellos quieren añadir esas leyes ceremoniales diciendo que eso nos salvará, que tenemos que cumplir esas leyes, obedecerlas para ser salvo. Los cristianos en Galacia dijeron que solo tenían que obedecer esas leyes y serían salvos. Solo tenían que circuncidarse y serían salvos. Eso es una esclavitud, eso es estar bajo la ley. Cuando vemos a la ley de Dios para la salvación, la ley inspirada en el Antiguo Testamento, la ley civil y ceremonial, o en la ley en lo de los 10 mandamientos, las leyes morales, cuando vemos a las leyes para la salvación, nos hemos puesto en esclavitud. Y eso es un enemigo de la vida cristiana, porque la ley no nos puede salvar. La ley no nos salvará, solamente nos ayuda a ver las cadenas que ya tenemos, pero no te puede librar. Entonces, si vives en esclavitud a la ley, todavía estás en tus cadenas. O si eres cristiano y quieres volver a la ley, tú vuelves a encadenarte con las cadenas que el Señor ya te ha quitado. Si eres guiado por la ley y en la vida cristiana, serás esclavo. Si eres guiado por el Espíritu, eres libre, verdaderamente libre, porque donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, ¿quiénes son los dos enemigos de la vida cristiana? Las cosas que tenemos que batallar, pues nosotros mismos, nuestros deseos pecaminosos y las tentaciones de satisfacer a nuestros deseos, nuestra cultura y todo alrededor de nosotros que quiere que nos sometamos a esa carne y a esos deseos. Tenemos que pelear eso, cristiano. Tienes que pelearlo. No puedes creer la idea de que si pecas, pues la gracia abundará y que puedes seguir pecando. El apóstol Pablo dice, de ninguna manera, ¿cómo puedes morir el pecado y seguir andando en ello? Ser guiado por el Espíritu Santo no te guiará a pecar. Eso es un enemigo de la vida cristiana. El otro enemigo es el legalismo, confiando en tus propias obras. Tienes que pelear esa tentación también. Cumplir la ley no te salvará. No puedes cumplir perfectamente la ley de Dios de ninguna manera. Si tú eres guiado por el Espíritu, tienes que ser guiado por el Espíritu y no por la ley. Ahora, quiero mencionar ese punto porque por el momento cultural en las celebraciones de esta semana. Yo, pensando en estos dos enemigos, podemos ver esos dos enemigos mostrados en cómo nuestra cultura festeja a Mardi Gras o el carnaval. Quiero que queden conmigo porque es una aplicación práctica. Pensamos en esta semana, el día de Mardi Gras, de martes. Pues, ¿cuál es la el propósito de satisfacer a la carne de ese aspecto de pecar? Todos esos pecados antes del miércoles de cenizas. Pensamos en todo ese fin de semana, como nuestra cultura de eso. Todo tiene que ver con satisfacer los deseos de la carne. Entonces, tenemos ese enemigo en nuestra cultura hoy en día. Al opuesto, tenemos el otro enemigo de estar en esclavitud a la ley. ¿Y qué pasa? ¿Cómo eso se ve en nuestra cultura? Pues yo me acuerdo de la primera vez que estaba aquí, que estaba en la prepa, muchos jóvenes en nuestra clase tenían cenizas en su frente y me decían que eran esas cenizas, pero como ellos lo describieron, es como la cultura lo ve. Ellos no seguían a Cristo, ellos solo decían, hago esto porque por 40 días quiero ser la mejor persona posible para querer satisfacer o pagar por todos los pecados que he cometido en estas semanas. Quiero ser la mejor persona. Añaden esas leyes, no voy a hacer esto el viernes o esto esta semana. Vamos a cumplir todas esas leyes adicionales y tal vez será suficiente para satisfacer a Dios. Solo cumpliré sus palabra, sus leyes durante esos 40 días. Y eso es lo que dice Pablo. Eso es esclavitud a la ley. El cristiano no vive así. No tenemos que satisfacer los deseos de la carne, pero tampoco tenemos que estar en esclavitud a la ley. Y esas dos cosas veremos esta semana en nuestra cultura. Ahora, ¿cuáles son los puntos de aplicación? Hay varios. Primero, la vida cristiana es una batalla espiritual. Carne, espíritu, peleando. No pueden estar juntos. Eso es un aspecto importante de la vida cristiana. Si no entiendes que estás en una batalla, no pelearás y te someterás sin la batalla. Entonces, cristiano, está en una batalla. Entonces, prepárate para pelear. Segundo, ¿a quién te irás? Al Espíritu Santo, a la verdad de Dios, como lo tenemos en su palabra, buscarás el poder del Espíritu para poder obedecerla. ¿Dependerás de Él, cristiano, y no en ti mismo? Si dependemos del Espíritu para guiarte y encontramos la verdad en la palabra de Dios, tenemos que conocer a la palabra de Dios para poder guiado por su palabra. Entonces tenemos que estudiar su palabra, alimentarnos con su palabra. Tenemos que vivir la palabra de Dios, estudiarla. Tercero, tenemos que conocer a nuestros enemigos. No podemos ser engañados por nuestro corazón cuando la cultura nos tienta. En todos lados la cultura quiere que satisfacemos a los deseos de la carne. No debes estar engañados por tu propia justicia porque estarás bajo la ley. No seas engañado por los falsos maestros que creen, que enseñan que sus obras te pueden salvar. No, tenemos que buscar a Cristo, buscar al Espíritu. De último, la vida cristiana es un camino por medio de un campo de batalla. Tenemos que ser firmes, pensando espiritualmente. No será solamente momentos espectaculares en cada momento de nuestra vida, pero cada momento cuenta en la batalla. Como esa compañía A en la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de su tiempo fue pasado en los túneles, caminando en el camino de un lugar a otro. Pero habrá tiempos en la vida cristiana donde tendrás que tomar una ciudad. Entonces Dios nos ha llamado a esos tiempos específicos. Tenemos que ir a la batalla o a vencer un enemigo de pecado en nuestra vida. Tenemos que batallar. Eso pasará, pero estarás preparado para hacer eso si has pasado tiempo andando en el Espíritu en medio de esas peleas específicas, andando en el Espíritu, siendo preparado. Entonces, cristiano, sigue caminando, andando en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu. Ese es el punto principal de la aplicación. No puedes alejarte del camino o ser un traidor sometiéndote a los deseos de la carne. No puedes ser un cristiano bajo la esclavitud de la ley, sino que tienes que andar por el poder del Espíritu. Voy a terminar con unas palabras de consejo cristiano. Es un camino muy duro para nosotros. Siendo cristiano, viendo a tu camino, ha sido difícil y sabemos que seguirá siendo difícil, pero aquí tenemos una motivación. Caminamos en un camino bien conocido, un camino que cada cristiano fiel ha caminado. No estamos formando un camino nuevo. De toda la historia cristiana, la historia redentiva, todos los cristianos han caminado, andado en este camino. Mira a los miembros de esta iglesia. Hoy vimos a la membresía de Brother Keith y Miss Teresa, y nosotros nos comprometimos el uno al otro. Ellos se unieron a la compañía Heritage. Somos una banda de hermanos, un pueblo que estamos juntos para pelear juntos la batalla. Entonces, no solamente vemos que otros cristianos han caminado en ese camino, pero andamos ahora en ese camino juntos. Entonces, no estás solo. Por eso está la iglesia. Tenemos nuestra propia compañía, por decir. Y no solamente eso, pero caminamos el camino que Jesús ya ha caminado por nosotros. Él caminó primero por nosotros. Seguimos en sus pasos cuando estamos guiados por el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, andamos en los pasos del Señor Jesús. Pensamos en su camino a Gólgata y Él nos pide a seguirle. Le seguimos anegándonos a nosotros mismos, a tomando nuestra cruz. Pero la buena noticia es que aunque es una batalla espiritual, ya sabemos quién es el ganador, Dios y su pueblo. Pensamos en nuestro hermano Ed Lacey. Él ya sabe quién ha ganado. Él hoy está con el Señor. Cristo ha conquistado el pecado en la cruz. Jesús ha matado a Satanás y al pecado. Entonces, estamos guiados por el Espíritu. Andamos en el Espíritu, no para tener miedo, sino que nos anda en una procesión triunfal. Debemos tener la cabeza alta, confiados en Él, en su poder, porque tenemos el mejor ejército con nosotros. Sí, es una batalla, pero tenemos a todas las armas espirituales, tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, cristiano, levántate la cabeza, pelea. Si estás aquí y no eres cristiano, pido, te ruego que dejes de satisfacer a los deseos de la carne. Deja a esa esclavitud a la ley, a esa idea de que te puedes justificar, y busca a Cristo para la salvación, para vida verdadera, para un gozo abundante, porque puedes experimentar un perdón verdadero del pecado y puedes experimentar la vida abundante con Dios, que puedes andar con Dios. La Biblia dice que Jesús te salvará, es una promesa, y Él te salvará y no te abandonará, Él te guiará en su camino. En el nombre de Cristo vamos a terminar el servicio.